Cuatro economistas destacados hoy: Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día.
Muy bien, gracias. Aquí un poco mojado, pero bien.
Muy bien. Eugenio Rivera también nos acompaña, coordinador del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. ¿Cómo estás, Eugenio? Buen día.
Buenos días, muy bien, gracias, Cecilia.
También nos acompaña el ex ministro de Economía, ex ministro Sexpress, Álvaro García. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día.
Buen día, Cecilia, y a todos los que nos escuchan.
A ver si mejoramos ahí un poquito esa comunicación para que te escuchemos mejor, ¿eh? Y también nos acompaña Germán González, economista, por supuesto, coordinador macroeconómico de CAPLES, EUC, y vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cómo estás, Germán? Buen día.
Hola, Cecilia. Muy buenos días y saludo a todos quienes nos escuchan y a los colegas.
Bueno, qué decir, no podría haber sido más oportuno que sea hoy el café económico con las noticias que tenemos, ¿verdad? Con lo que acabamos de saber del IPC, que vuelve a subir incluso más de lo esperado. Se disparó un 1,2% en este mes de agosto y, claro, llega a un dato, digamos, a la cifra anual de 14%, que es la primera vez que se llega a esta cifra en 30 años, ¿ah? Más las proyecciones del Banco Central ayer. Bueno, en fin, llueve sobre mojado, como dice una canción de Fito Páez. Cada vez peor el panorama económico. ¿Cómo lo ven, Germán González?
Bueno, efectivamente, bien, bien complejo el panorama que estamos enfrentando. Tenemos una combinación de, digamos, cosas que están pasando que son bien dañinas. Por un lado, la inflación, ¿verdad?, que llega a 14%, sigue sorprendiendo al alza, parece no ceder, ¿verdad? Cada cierto tiempo estamos pensando que la inflación va a empezar a caer y no cae, sigue
subiendo.
No cae,
subiendo. No cae, sí.
Claro, y se viene proyectando eso hace tiempo. Entonces, la consecuencia de eso es que, bueno, primero el impacto en los salarios, ¿verdad?, que es bien directo. Ayer el INE publicó que los salarios reales, o sea, descontada la inflación, están cayendo 3%. Eso todas las familias lo pueden percibir diariamente, ¿verdad?, porque básicamente significa que el sueldo, ¿verdad?, alcanza para comprar menor cantidad de bienes, cosas al final del mes. Entonces, mucha inflación por un lado, y por otro lado, pérdida de dinamismo económico. Bien evidente también, tasas de interés más altas, ¿verdad? Como respuesta a este proceso de alta inflación, el Banco Central ha subido la tasa de forma muy significativa, hasta 10,75% llegó esta semana, porque tiene esa tarea principal, ¿verdad? De frenar la inflación, pero eso está teniendo también costo en términos de la actividad económica real, y estamos entrando en un proceso de contracción económica que se podría extender por lo menos, ¿verdad?, hasta mediados del próximo año, de acuerdo a la mayoría de las expectativas. Así es que un escenario económico bien complejo, desafiante y difícil para la familia, principalmente.
Claro, ahora, ¿qué hacer ante esta situación? Que, como bien la describió Germán González, es la tarea de las autoridades, que hacen, me imagino, tendrán que hacer lo que crean más adecuado, pero a veces no basta con lo que se hace en el país, también se depende mucho de lo que pasa fuera de Chile, Alejandro.
Ay, qué duda cabe que nuestra economía es pequeña y abierta al mundo, y parte de los efectos que estamos viendo acá es impacto de un poco lo que está pasando afuera, incertidumbre a nivel mundial, alzas de tasas de interés en Estados Unidos, también inflación allá o en Europa, actividad más baja. Pero claramente tenemos una componente interna compleja, el tema de la inflación chilena es más alta, mucho más alta que en otras partes, así que varios puntos más alto, por lo tanto igual tenemos que hacer la autocrítica una y otra vez para aprender, no para tirarse culpas para atrás o no, para nada. Todos tuvimos mucha culpa en esto, pero el tema de la inflación, que ojalá aprendamos lo fuerte que le pega a la familia, como estábamos diciendo, 3% menos es muy fuerte de capacidad de comprar cosas. Y la actividad económica a la baja también, el desempleo, más que el desempleo, el empleo nunca se terminó de recuperar de la pandemia o del preestallido social. Todavía hay 500.000 empleos menos de lo que debiéramos tener en tendencia, como venía creciendo la economía. Por lo tanto, 500,000 de personas que podrían estar trabajando hoy día, si hubiéramos seguido como veníamos antes del estallido social, hubiese sido, hace una diferencia. Ahora, ¿qué hacer?
Claro.
Es extremadamente complejo. Yo creo que el Banco Central tiene que seguir con su política fuerte, restrictiva, porque como creo, es lo peor que nos puede pasar, que esta inflación pasa a ser endémica, cada día perdura más y sigue aumentando, lo cual se hace muy complejo. Parar esto de nuevo y volver a la tasa del 3% cada vez se hace más difícil y va a implicar una mayor severidad de las políticas del Banco Central. Ahora, por el otro lado, por el lado del gobierno, quiero insistir una y otra vez, vamos a tener que ver que las políticas que se hagan van a tener que tener conciencia de que estamos en una situación de inflación, de que el gasto público aumentarlo puede ser complejo en términos de presión inflacionaria, y no significa no dejar de hacer nada, pero solamente volver a decir lo que se hizo al comienzo del gobierno, una política de ayuda muy, pero muy focalizada, como se hizo para el apoyo de la canasta familiar, para que las familias de menores ingresos, hasta era como el percentil 40 o 50 por ahí, le diéramos realmente un apoyo para que no tengan problemas de alimentación, que es gravísimo, obviamente. Claro. Apoyo, pero muy focalizado. Quiero insistir, lo dije, así que no estoy diciendo lo contrario, ya la segunda medida del bono de invierno creo que no fue lo suficientemente focalizado, y se está diciendo una y otra vez que pequeñas políticas no afectan, no generan presión inflacionaria, pero cuando uno va sumando una tras otra, sí empiezan a generar presiones inflacionarias. Quiero insistir, el gobierno tiene que hacer políticas de apoyo a las familias más vulnerables, eso tiene que ser claro, y por desgracia, el resto, donde obviamente yo como profesor universitario de la Universidad de Chile estoy en ese grupo, vamos a tener que un poco asumir que tenemos una economía que anda más lenta, que somos más pobres, y en base a eso empezar a pensar el futuro y empezar a ver las reformas que vienen hacia adelante. Creo que esto es un llamado de atención.
Justamente.
Y nunca olvidarse de los más pobres y focalizarse en los más pobres, eso creo que es lo clave.
A ver, las razones de la inflación ya la hemos, en todos los primer café económico, ¿no es cierto?, se ha reiterado muchísimo, el recalentamiento de la economía, lo que pasó con los retiros, las ayudas en la última etapa del gobierno de Sebastián Piñera, que fueron demasiado a nivel universal, digamos, recalentaron la economía, llegó la inflación. Bueno, ya conocemos todo ese asunto, las razones por las cuales está este tema de estamos en esta situación inflacional. Ahora, las soluciones, como bien ya Alejandro Mico adelantaba, lo que se viene, ¿no? Recordemos que el ministro Mario Marcel, en su momento, cuando se decidió entregar este bono invierno, focalizado, pero tal vez no lo suficiente, dice Alejandro Mico, se dijo que no iba a afectar demasiado en cuanto a inflación. ¿Fue un error de cálculo o cómo lo ven Eugenio Rivera?
Sí, mira, efectivamente la inflación es un gravísimo problema y nos está afectando con mucha fuerza, particularmente a los pobres, como dice Alejandro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Banco Central viene desde hace ya más de un año elevando con fuerza la tasa de política monetaria.
Sí.
Se encontraba hasta el día de ayer en 9,75%, y por otra parte el gobierno ha estado haciendo su tarea, está reduciendo el déficit efectivo desde 8 puntos del PIB que heredamos del gobierno anterior a prácticamente cero en la actualidad. Y entonces la pregunta que se debe plantear es si la política monetaria que se estaba aplicando está funcionando. Y en ese sentido cabe señalar en primer lugar que el hecho que los dos, digamos que no haya habido una unanimidad en la decisión de elevar la tasa de política monetaria el día martes en el Consejo del Banco Central, de alguna manera exige abordar ese problema. Efectivamente, desde hace tiempo se ha venido discutiendo respecto a cómo operan los factores internos y los factores externos en la economía. Y en ese sentido, Yo creo que, de alguna manera, los efectos de la política monetaria están teniendo resultados, en el sentido que se ha ido desacelerando la economía, estamos entrando en un proceso de recesión, el consumo privado ha caído significativamente, los salarios reales se han seguido contrayendo, la inversión se encuentra también en retroceso, y uno se pregunta por qué no, digamos, por qué esos fenómenos no se traducen en un mayor control inflacionario. Yo creo que ahí entran a jugar los factores externos sobre los cuales nosotros no podemos, no tenemos incidencia. Y yo creo que ese problema es hoy día fundamental. En ese sentido, cuando se pregunta qué es lo que hay que hacer, creo yo que hay que esperar también que las políticas tengan, se sabe que las políticas tienen un cierto rezago para que entren a operar. Y por otra parte, lo que está ocurriendo en el sector, en el exterior, es que si bien nosotros tenemos una alta inflación, eso mismo está ocurriendo en los Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera. Entonces creo yo que si el sector público está haciendo su tarea, si el Banco Central tenía la tasa de política monetaria en 9.75, quizás es necesario considerar que un país pequeño como el nuestro no puede, digamos, contrarrestar los fenómenos externos, los problemas que vienen de Ucrania, la alta inflación, etcétera. Y en ese sentido yo creo que habría que pensar si efectivamente la política de acentuar aún más la elevación, o sea, el aumento de la tasa política monetaria es lo correcto, o si no hay que darle un poco tiempo para que las medidas que venían operando tengan efecto sobre el fenómeno inflacionario.
Álvaro García coincide con Germán González en esta llamada de atención, cuestionamiento a la política del Banco Central.
¿Con Germán González o con Eugenio recién?
Con Eugenio, perdona, Germán. Sí. Con Eugenio, sí.
Mira, yo coincido en general con lo que se ha planteado. Creo que en Chile se han tomado las medidas para detener el proceso inflacionario. Es cierto que han continuado, en parte también por lo fuertemente indexada que es nuestra economía y por las presiones externas que varios han mencionado. Pero creo que tanto el Banco Central como el gobierno han tomado las medidas correctas. Creo que convenía subir la tasa de interés. Rescato mucho lo que señalaba recién Eugenio, el enorme esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno para adecuar su nivel de gasto. Mi impresión es que estamos llegando al pic del proceso inflacionario y que después de este mes probablemente va a tender a descender. Si algo podemos hacer en Chile en esta materia, yo creo que es cuestionar el nivel de indexación de nuestra economía. Quizás no es el mejor momento, pero pasamos por un largo periodo de baja inflación en que pudimos hacerlo y quizás pasado este pic debamos retomar esa conversación. Para mí la mayor preocupación es el nivel de crecimiento. Es cierto que los salarios reales están cayendo producto de la inflación y eso tiene un alto costo, pero también es cierto lo que señaló Alejandro. No hemos recuperado los niveles de empleo, se ha deteriorado la calidad del empleo y eso tiene un efecto permanente sobre los salarios. Yo creo que el foco de la atención debiera desplazarse a cómo recuperamos el crecimiento por el hecho de que las medidas antiinflacionarias están tomadas y estoy muy esperanzado de la agenda pro inversión que el gobierno ha anunciado.
Bueno, esa es como la pregunta que venimos escuchando hace rato. ¿Cómo retomar el crecimiento? Y parece que todos tienen distintas ideas o proyectos, pero parece que es más difícil de lo que aparenta, ¿no? En ese caso, Germán González, todo eso le sumamos el escenario político social que estamos viviendo, las reformas que se vienen, importante en materia tributaria, de pensiones. Bueno, ¿cómo crecer? ¿Qué herramientas puede echar mano el gobierno en este momento, teniendo en cuenta la realidad?
Bueno, sí, en primer lugar yo quiero valorar el cambio que ha tenido el gobierno en la última semana. Este gobierno no llegó, digamos, a la moneda con una promesa de crecimiento económico específicamente. Digamos, el programa de gobierno contemplaba otro tipo de medidas. Estaba bien ausente el crecimiento económico, pero yo valoro, como digo, que se esté empezando a hablar de crecimiento económico, que se haya retomado el diálogo con el sector privado, porque digamos el 80% de la economía es la actividad del sector privado y necesitamos que haya inversión, ¿verdad?, que haya crecimiento.
A ver, Germán,
discurso si del
sí. Si entendí bien, el gobierno llegó sin tener en cuenta sin medidas para el crecimiento, ¿entendí bien?
Exacto, no era ese no fue parte, digamos, del programa de gobierno. O sea, el gobierno no llegó, digo, a la moneda con una promesa de una determinada tasa de crecimiento ni de recuperar el crecimiento económico. Fue legítimamente, creo yo, fue un programa de gobierno que tuvo otros énfasis y así fue como partió el gobierno los primeros meses, ¿verdad? Por eso digo que valoro los cambios recientes, tanto de Hacienda como del Ministerio de Economía en relación a volver a poner en la agenda el tema del crecimiento económico. En el discurso del presidente el 1 de junio se habló, por ejemplo, de la importancia de retomar el crecimiento de la productividad. Yo creo que eso es fundamental. Estamos llenos de diagnósticos y de propuestas que se han hecho en los últimos años respecto de cómo acelerar la productividad. Lo que falta es ponerlo en la práctica. Ya sabemos lo que hay que hacer para ser un país más productivo. Necesitamos mejorar la educación, la capacitación, necesitamos más inversión en sectores productivos. Con Álvaro el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto donde se hicieron propuestas bien interesantes respecto de cómo elevar la productividad, la competitividad de la economía. Hay que acelerar proyectos de inversión, por ejemplo, pero yo creo que lo fundamental es no seguir creando trabas a la inversión. Por lo tanto, eso pasa primero por tener conciencia de la importancia del crecimiento económico, no solo per se, sino que también por su capacidad de permitir, digamos, crear empleo, crear ingresos fiscales, ¿verdad? Los ingresos fiscales dependen mucho del crecimiento.
Claro.
Y en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que se esté hablando en este momento de introducir cambios al proyecto de reforma tributaria que generen incentivos a la inversión y que generen menos trabas a la inversión, a mí me parece que algo positivo. Creo que desde el Ministerio de Economía, en materia de agilización de procesos, se puede hacer un trabajo bien interesante. Y entiendo que están en eso.
A ver si podríamos identificar, Germán, cuáles son concretamente las trabas que se le pone al crecimiento, según tú.
Claro, cuando digo eso me refiero a proyectos, ¿verdad?, como que aumentan la carga para las empresas principalmente, aumentan la carga tributaria. La carga tributaria afecta, por ejemplo, si pensamos en el royalty minero, creo que ahí hay que tener una discusión bien seria y ver cómo recaudamos más, pero sin afectar la competitividad de un sector.
Pero eso todavía son proyectos, algo que se haya hecho ya y que haya terminado una consecuencia de una traba al crecimiento, haya afectado el crecimiento.
Lo que pasa, Cecilia, es que el crecimiento y la inversión depende de forma fundamental de las expectativas. Entonces, en la medida que ¿qué es lo que pasa hoy día en la economía chilena? Tenemos un altísimo nivel de incertidumbre. Nosotros en CLAPES UC medimos la incertidumbre de forma objetiva y la incertidumbre está en niveles muy altos, ¿verdad? Porque hay muchas áreas que están por definición. Se está obviamente discutiendo la reforma a la Constitución, pero también hay reformas diversas, ¿verdad? Sí. Como la tributaria, las pensiones, temas laborales en discusión, y eso genera un alto grado de incertidumbre y la confianza empresarial, por ejemplo, hoy día está en mínimos desde la pandemia. Entonces, básicamente las señales son importantes para el sector privado. Hay un tema específico, dado tu pregunta, que ha aparecido en los medios respecto de la no aprobación de proyectos de inversión que tienen aprobación medioambiental, ¿verdad?, que cumplen con los requisitos y por cuestiones más bien administrativas no están siendo aprobados. Yo creo que hay que tratar, ¿verdad?, de que los proyectos que cumplan con la normativa salgan y salgan lo más rápido posible y tratar de generar certezas para nuevos proyectos para que puedan acelerarse la inversión.
¿Me permite, Cecilia?
Sí, ya voy, espérame, Eugenio. Cierra, Germán.
Sí, lo último, lo que pasa es que para más crecimiento, digamos, uno debería enfocarse en tres factores. Esto es capital participación laboral y productividad. Aquí no hay, digamos, nada oculto, nada desconocido, son esos tres los factores. Entonces necesitamos más inversión, necesitamos fomentar la participación laboral, ahí hay medidas de cuidado que son muy interesantes y hay una extensa agenda en materia de productividad que se puede implementar y en la medida que se avance en eso vamos a poder tener una mayor capacidad de crecimiento.
Ante el plebiscito, que recordemos gana el rechazo, ¿no es cierto?, abrumadoramente, se hablaba mucho de la incertidumbre que generaba si ganaba el apruebo o el no saber. Ahora que ya hay un resultado, ¿no debería bajar esta incertidumbre por parte de los inversionistas, del empresariado? Eugenio Rivera.
Sí, antes de referirme directamente a eso, creo yo que es importante recordar cómo hemos llegado a la situación a la que llegamos. Es decir, hubo un estallido social muy fuerte que de alguna manera llevó la situación de incertidumbre a un máximo. Y de alguna forma es importante preguntarse cómo llegamos a esa situación y lo que ha ocurrido desde entonces. O sea, desde que estaban las calles ocupadas y había se ha venido reduciendo los niveles de incertidumbre de una manera muy significativa desde el punto de vista de solo asomarse a la calle. En ese sentido, a mí me parece que se equivoca Germán cuando dice que el gobierno llegó con un programa que no ponía ninguna atención a la economía. Por el contrario, junto con los derechos sociales había una preocupación fundamental por abordar los problemas que la economía venía sufriendo ya desde hacía mucho tiempo. El mismo Germán ha sido muy insistente en decir de que la productividad de la economía estaba estancada desde hace quizás más de una década, que no aparecían nuevas actividades productivas, que en definitiva habían problemas muy serios en materia de educación, uno podría decir en salud, etcétera. Todos esos temas fueron abordados por el programa del presidente Boric, porque, y justamente el gran problema, creo yo, de la derecha es que ha tratado, o digamos, insiste en decir que la economía venía funcionando excelente y que el estallido social prácticamente fue un accidente. Creo yo que ese estallido fue muy importante, fue expresión de un estancamiento tanto social como económico y de lo que se está haciendo ahora. Y de alguna manera la constitución, el proyecto constitucional que fue rechazado, abordaba estos temas, buscaba ir a las raíces estructurales que han llevado al país de crecer de cerca de 7 o sobre 7% en la década del 90 a una capacidad de crecimiento que está cercana a 1. Ese es un problema que no se puede sino explicar por un deterioro, un agotamiento de las formas como estaba operando la economía hasta el estallido social.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en El Primer Café de este jueves 8 de septiembre dedicado a la economía. Estamos viendo una etapa económica en Chile bien compleja, las cifras que se han conocido hoy, ¿verdad? La inflación y esto, lo que viene después del plebiscito del domingo pasado, donde el rechazo gana abrumadoramente. ¿Qué es lo que significa eso finalmente en este contexto? Estábamos hablando del crecimiento, del impulso del crecimiento. Recordar que ayer el ministro Mario Marcel se reunió con la CUT, con las pymes, con los empresarios y diálogos y asegurando además el ministro Marcel que obviamente después de el resultado del domingo las reformas van a cambiar en cuanto a ritmo, digamos, ¿no? Van a tener que ir con más calma. Pero bueno, estábamos hablando de todo esto, Alejandro Mico.
A ver, dos cosas. El tema de es muy importante, aunque uno no lo crea, la señal que mande el gobierno, la parte alta del gobierno, en este caso el presidente y el mismo ministro de Hacienda, para decir cuál es la urgencia a las cosas que debe hacer el aparato estatal. Yo creo que el hecho de que el ministro de Hacienda esté mandando una señal fuerte, y aquí es clave que el presidente lo respalde, diciendo, saben que hoy uno y dos es activar la economía, es muy importante. ¿Y esto va a qué puntos? Porque cuando uno no tiene el mandato certero de cuál es el principal fin en un momento dado, yo puedo tener una autoridad administrativa que empiece a tener más celos de mirar un proyecto vis-a-vis a aprobarlo o no aprobarlo. Uh-huh. ¿Ah? Si uno, esto es la gente que está en el aparato estatal, es personas igual que uno, o que tú, Cecilia, o que todos estamos sentados acá, que la verdad que yo siempre puedo mirar un documento con dos, tratando con dos espíritus distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre es muy importante el énfasis que mande el gobierno central, porque eso ayuda a cómo yo debo interpretar lo que está pasando a nivel del Estado. Uh-huh. Esto no quiere decir que uno tiene que ir contra la normativa o lo legal, sino que simplemente uno puede tener sesgos en favor de avanzar hacia un lado u otro. Y en este punto es muy claro, y aquí yo quiero decir que, por ejemplo, durante el proceso constituyente había un sesgo de no crecimiento. Recordemos que mucha gente hablaba del tema de no crecer como un fin. Obviamente, cuando uno está escuchando gente que podía terminar escribiendo una constitución, que tenía en su cabeza, y puede ser legítimo, yo no digo que sea cierto o no, pero si alguien, sea bueno o malo, pero si alguien me está diciendo que él cree que uno tiene que discutir el no crecimiento, uno está dando una señal muy fuerte respecto a decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerle todos los bemoles a cualquier cosa que signifique un aumento de actividad, porque eso puede polucionar o qué sé yo, o tener una visión. Pero cuando eso cambia y un gobierno dice, el presidente dice que hay que preocuparse más del crecimiento, el ministro de Hacienda se empodera y toma más fuerza en el gabinete, dice, ¿saben qué? Vamos a tener que mirar un poco lo que estábamos haciendo para poner énfasis en el crecimiento. Yo creo que tiene un impacto fuerte en la burocracia del Estado, en términos de decir, sabes que hay que acelerar todo aquello que genere más actividad económica y poner ahí nuestro mayor esfuerzo. Eso tiene una implicancia importante. En términos de proyectos más generales a seguir hacia adelante, creo que el tema de, yo creo que hay que cerrar la discusión de tributaria, no significa no hacerla para nada, pero sí decir, ok, qué cosa se va a poner con fuerza o no. Yo aquí creo que cerrar de una vez el tema del royalty, de buena manera, uh-huh. Entiendo que se están haciendo esfuerzos importantes por parte del gobierno de llegar a un acuerdo más general que tiene como norte que el país siga manteniendo competitividad internacional y recaudar más. Creo que esos dos enunciados son fundamentales y nos permiten llegar a poder terminar en el corto plazo a tener un buen royalty para la economía chilena, que da más seguridad aún para poder hacer nuevas inversiones y destrabar el proceso de inversión en la minería. Eso es un punto que yo le pondría acelerador, y creo que están las condiciones tanto por el lado del gobierno como de los de todo el sistema político en el Congreso de avanzar y llegar a un buen acuerdo. Eso le pondría mucho el acelerador. Otros temas, los temas contra la evasión y la elusión, pongámosle acelerador. Creo que hay hartos acuerdos al respecto. En términos de pensiones, creo que es un momento de pensar, entrar con un proyecto. Yo creo que el tema de pensiones tiene que solucionarse en este gobierno, ya está bueno ya de dejar pateado eso, y hacerlo con alturas de miras, diciendo que cuánto realmente hoy día vamos a poder avanzar en términos de mejorar las pensiones, cuál es el mejor mecanismo para hacerlo, y hacer una discusión abierta. Yo me ha tocado conversar con algunos personas, con subsecretario que ha tenido la gentileza de invitarme, a muchos de los que estamos aquí, yo creo, de economistas, a conversar de cuáles son las ideas de propuestas de la reforma de pensiones. Creo que hay elementos muy interesantes que se puede avanzar, pero va a haber que hacerlo con una generosidad de que todo el mundo va a tener. Y damos eso. Yo creo que un punto muy importante del amplio rechazo que tuvo la propuesta de la constituyente es que el país de alguna forma no quería una cosa tan partisana, no quería tantos extremos en las propuestas. Yo creo que eso todos tenemos que escucharlo, de tal forma de cuando vengan ahora los proyectos fundamentales, seamos capaces de encontrar puntos de encuentro y avanzar. Es verdad que el país no venía creciendo en términos de productividad, yo en eso es importante recordarlo. Yo creo que eso es algo que es cierto. Ahora tenemos que ser también sinceros de decir cuánto nosotros, cada uno de nosotros, apoyó a que se produjera eso o no. Y yo creo que el chavar una y otra vez una serie de discusiones, no poner en el centro el crecimiento económico, fue una falla y ha sido un tema que no está hoy día pasando un poco la cuenta. Creo que el país, después del plebiscito, puede retomar el camino del crecimiento. Creo que el mandato que está dando el gobierno, ojalá sea fuerte, y más que fuerte hacia afuera, sea muy fuerte hacia adentro del aparato. Creo que eso es lo fundamental para poder retomar un proceso de crecimiento, cambiando la reforma, avanzando en las reformas que se planteó el gobierno, democráticamente ganó, hay que decirlo también. Entonces, pero con una visión de que primero la economía está andando mucho más mal de lo que se esperaba, la inflación está más alta de lo que se esperaba, y eso de alguna forma hace que uno tenga que ajustar la forma de implementar su programa de gobierno. Eso no es renunciar a lo que uno cree para nada, es simplemente hacer política con los pies en la tierra. Creo que quiero ser optimista, creo que el resultado del plebiscito no es que ganó la derecha, no es que ganó mi postura o ganó la postura. Yo creo que hay un tema de que no se quería posturas tan extremas y creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta y avanzar. Y hay cosas que tenemos que avanzar: royalty, pensiones, medidas contra la evasión y la elusión, son temas que ayudan a, creo yo, hoy día a destrabar temas del crecimiento.
Ahora, las demandas sociales siguen vigentes, aunque,
sí, totalmente.
¿No es cierto? Aunque haya ganado
el rechazo. Sí, totalmente, para eso rechazo, se requiere, ¿cierto?, más fondo. Yo estoy,
claro,
de acuerdo.
Pero
con
¿por
eso?
¿Qué la pregunta desde la ignorancia? ¿Por qué siempre es el crecimiento versus, voy a decir, un concepto, ¿no? Justicia social. ¿O uno o lo otro?
No, yo no quiero, yo no quiero decir que eso sea. Lo que hay que hacer es que las políticas, y aquí creo que es un tema que hay que decir, las políticas, para que realmente terminen ayudando a la población a tener una mejor vida, tienen que estar bien hechas.
¿Cuándo?
Y eso, ¿sabes qué?
¿Tenemos algún ejemplo? ¿Tenemos algún ejemplo en la historia reciente de Chile que se haya dado así?
Bueno, creo que lo retiro. Eso, que se haya hecho una buena política.
Y que se haya traducido en mejoras de las demandas sociales.
Sí, yo creo.
Los famosos 30 años.
Yo, los famosos 30 años, yo creo que se mejoró, la gente tuvo casa, la gente tuvo un aumento del salario real, la gente tuvo mejor acceso a la salud. A ver, yo creo que, deja ponerte un tema muy personal mío. Mi hermana trabaja en el hospital Higueras de Talcahuanos. Cuando ella entró hace 20 años, no había, ella era la primera psiquiatra que estaba en el hospital Higueras. Hoy día hay un centro grande de psiquiatría en el hospital Higuera de Talcahuano. Eso es mejor bienestar. Mi hermana, voy a decirlo, estaba por el apruebo, pero lo que te quiero decir igual es que se ha avanzado y entonces eso es buenas políticas. Yo creo que el tema de hoy día es decir,
¿y cuándo se empezaron a hacer
con buenas políticas?
¿Y cuándo se empezaron a hacer las políticas como para que se haya llegado a una situación como la de octubre, que decía, según Eugenio?
Efectivamente, yo creo que hubieron dos temas muy graves es que empezaron a pasar, que fue una mezcla, y yo creo que hay un tema de que empezamos a crecer menos, y segundo, digamos las cosas como son, yo creo que parte muy importante del descontento de octubre se debió a que empezó a haber percepción de que en el gobierno no se estaban haciendo bien las cosas, que hubo percepción que había corrupción en el gobierno, empezó a haber una percepción de que no estábamos siendo todo igual tratados en términos tributarios, en términos de justicia, el tema de la plata, el dinero y la política, creo que fue uno de los grandes detonantes. El tema de que no hayamos desde tenido las leyes contra la libre competencia completamente operativas, cuando pasan los casos de farmacias, cuando pasan el caso del confort, nos pasó una tremenda cuenta. Eso, el hecho de que el castigo principal participar, pero uno que fue muy notorio para quien estuvo metido en el caso Penta y han sido clases de ética, eso creo que nos pasó muchísimo, muchísimo la cuenta. Entonces, no lo hagamos. Yo creo que desde mi punto de vista, esa es parte importante de lo que es para mí. Yo no sé, yo lo que lo interpreto.
A ver, vamos a ver qué dice Álvaro García. Ahora sí, Álvaro.
Mira, yo quiero recuperar algo que mencionó Germán hace un momento. ¿Sí? Y es un ejercicio que hicimos un grupo amplio de personas el año pasado en base a los proyectos que tiene Chile y su potencial de crecimiento. Y la conclusión de ese ejercicio es que Chile estaba en condiciones de doblar su tasa de crecimiento sobre el 4% anual a partir de los proyectos que ya existían. Entonces, lo primero yo creo a aclarar es que Chile puede crecer más. Si uno mira la cartera de proyectos que existían, o que existen más bien, están fuertemente concentrados en tres sectores: minería, energía e infraestructura. El 80% de la inversión está en esos sectores. Por lo tanto, hay que ser práctico y ver qué podemos hacer para impulsar esos tres sectores. Espero yo que una parte importante de la agenda pro inversión del gobierno sea expandir su programa de concesiones, porque tiene una restricción al gasto, pero puede impulsar gasto privado a través de las concesiones de infraestructura, y hay una enorme cartera de buenos proyectos a desarrollar en esa materia. En el ámbito de minería también hay cosas bien prácticas que hacer. Alejandro recién las mencionaba. Hay que resolver el tema del royalty favorablemente en el sentido de mantener una minería competitiva. ¿Sí? Y al mismo tiempo usar esos recursos para impulsar la innovación, que es un cambio indispensable para que la economía crezca de manera permanente. Tú recién señalabas, Cecilia, cuáles han sido las malas políticas que se implementaron. Yo, por sobre todo, enfatizaría las políticas que no se implementaron, porque Chile creció mucho y muy rápido por un periodo de tiempo, pero esa forma de crecimiento intensivo en el uso de sus recursos naturales tendió a agotarse, y llevamos una década de muy lento crecimiento porque no transitamos hacia una economía más intensiva en conocimiento y valor agregado, y no invertimos en innovación. Por lo tanto, tener un incentivo público a la inversión en innovación es indispensable, y el royalty nos ofrece una gran oportunidad. También creo que es importante, y con esto termino para dejar al resto, seguir avanzando en la aprobación más expedita de los proyectos de inversión. Quiero destacar en ese sentido que el gobierno está trabajando muy arduamente en una línea que ya inició el gobierno anterior para racionalizar trámites, para fortalecer al sector público de tal manera que opere más ágilmente. Los grandes proyectos de inversión en Chile se están demorando entre 6 y 8 años en ser aprobados. Es perfectamente posible reducir a la mitad o aún menos esos tiempos. Es indispensable que si queremos que ocurran inversiones ahora. Hay varias otras cosas más que hacer, pero yo sobre todo haría un llamado al terreno más práctico. Veámonos dónde podemos crecer y qué podemos hacer para impulsar esos sectores.
Germán González.
Bueno, yo tiendo a coincidir, ¿verdad?, con ello. Yo creo que digamos, si uno va a las causas del estallido, yo creo que ahí esto es multifactorial, ¿verdad? Uno puede encontrar un único responsable, y efectivamente hay factores económicos, sociales, pero creo que un buen responsable, ¿verdad?, que uno puede encontrar es, digamos, la falta de crecimiento, que al final se traduce en falta de oportunidades combinadas con un aumento del costo de vida, costo de los arriendos, de la salud, de la educación, que eso al final terminó, a mi juicio, generando, pero digo, no hay una opinión única respecto de esto, generando un malestar importante. Yo creo que respecto de las medidas, creo que hay un buen cambio en el eje del gobierno en materia de poner sobre la mesa con más claridad el crecimiento económico. Eso va a permitir generar mayores empleos. También creo que es importante reponer en la discusión la calidad de la educación y pensar un poco más en el largo plazo porque la capacitación, la educación también son parte de las propuestas que siempre están sobre la mesa para aumentar la productividad. Y hemos dejado de hablar de calidad de educación, y creo que eso es porque estamos muy centrados en el corto plazo, ¿verdad? Y creo que, es difícil cuando tenemos gobiernos de 4 años que digamos, al tercer año ya están haciendo campaña para el periodo siguiente, del signo que sea, enfocarse en los temas de largo plazo. Y creo que en ese sentido, lo mismo pasa con las reformas tributarias, que estamos haciendo reformas en cada gobierno, cambiando el sistema tributario. Ni siquiera nos alcanzamos a acostumbrar a los cambios tributarios y estamos haciendo cambios. Y creo que la solución a ese tipo de temas, de tanto enfoque cortoplacista en las políticas públicas, tiene que ver con instituciones, con fortalecer la institucionalidad en distintas materias que nos permitan tener esta mirada más de largo plazo, que está un poquito ausente del debate público, a mi juicio.
Claro, el tema es que se deberán hacer las dos cosas, me imagino, a largo plazo, pero también a corto plazo, porque la gente lo está sufriendo ahora, ¿no?
No, esto, absolutamente.
Del menor poder adquisitivo, ¿cómo solucionar ahora? Y esto de la reforma tributaria, que se supone que es para recaudar más recursos, justamente para poder responder a las demandas sociales.
No, yo comparto, efectivamente, y creo que habiendo estado en Hacienda, como varios de los que estamos acá, se hace mucho más difícil la gestión, ¿verdad?, de un gobierno y de los ministerios económicos cuando la situación económica es compleja. Y como partimos hablando en este programa, hoy día la situación es particularmente compleja y hay que hacerse cargo con, como decía Alejandro al principio, con medidas focalizadas. Hay que estar, digamos, muy atento, especialmente a la población más vulnerable, que tiene problemas para llegar a fin de mes. Creo que ahí el Estado tiene un rol que cumplir y tiene que estar muy atento a eso. Pero lo que digo, un segundo solamente, que, por ejemplo, en materia tributaria, la experiencia del 2014 es que, de la reforma me refiero al 2014, es que probablemente se terminó afectando la base tributaria. Entonces, y quiero decir con esto que se aumentan las tasas de impuestos, pero se termina recaudando menos para ser, lo más justo posible. Esa reforma tuvo cambios, ¿verdad?, en el camino, pero no terminó recaudando lo que se pensaba. Se terminó gastando más, ¿verdad?, y nos quedamos con una situación de déficit fiscal mucho mayor, endeudamiento público, de lo que pensábamos. Y por lo tanto, hay que tener cuidado con las reformas, discutirlas con más atención, volver a poner sobre la mesa la importancia del debate técnico. Esto no es solo un tema político, ¿verdad? Creo que los técnicos, digamos, podemos aportar mucho a esta discusión. Creo que tenemos más acuerdo de lo que se piensa a veces en varios temas, y creo que en ese sentido hay que tener efectivamente la mirada en el corto plazo, pero no perder de vista, ¿verdad?, que esto es un juego mucho más largo, y tener esa institucionalidad que nos permita tener una evaluación, por ejemplo, de las reformas tributarias que se van haciendo, proponiendo medidas, siguiendo las medidas pro productividad. De cosas, creo que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Productividad puede tener un rol importante que cumplir en ello.
Ahora, a propósito de la reforma, si bien el ministro de Hacienda dijo que obviamente después de este resultado va el ritmo, ¿no?, de ir logrando que se aprueben estas reformas, sobre todo la tributaria, recordemos que ya ayer parlamentarios de derecha dijeron, a ver, momentito, ahora con calma y tiza, vamos a ver qué es lo que hacemos, porque si van a seguir como pensaban, no van a tener nuestros votos, de alguna manera poniendo la música después de el triunfo del rechazo ahí, para, y al mismo tiempo el gobierno que dice, bueno, pero igual necesitamos recaudar. O sea, es un intríngulis ahí un poco complejo de despejar. Eugenio Rivera.
Sí, ese es un punto muy importante. Yo quisiera, sin embargo, a partir diciendo que, bueno, ahí decía Alejandro de que había habido alguna gente que había hablado en contra del crecimiento en la constituyente. Yo creo que ese fue un poco un problema que tuvo el debate constitucional, porque salía alguien diciendo cualquier burrada, por así decirlo, y desde medios de prensa y desde la derecha se decía que ese era un poco el tono que, o digamos, el tema que dominaba en la en la convención. Ese no era el caso. La convención tuvo muy preocupada los temas de innovación, de diversificación productiva, de hacer frente al deterioro que había experimentado el ritmo de digamos la capacidad de la economía. El gobierno también, tampoco creo yo que es cierto decir de que el gobierno llegó ahí un poco pensando, no sé, en otras cosas. El crecimiento económico estaba muy presente en el programa. El problema es que cuando un sistema deja de funcionar, tiene mucho que ver que con frecuencia que no se están abordando los problemas de fondo que afectan el deterioro del crecimiento. Y cuando se empiezan a abordar, cuando se empieza a ver el problema de la educación, que ahora hacía alusión Germán, que fue un problema central en la elaboración programática del presidente Boric, o cuando se empieza a hablar de los derechos que por ejemplo, en materia de derechos laborales, trabajadores contentos, interesados, comprometidos con la empresa, son fundamentales para avanzar en el proceso de innovación. Me parece a mí que todo eso, en realidad, que se están hablando los temas de fondo. Y lo interesante es que se dice, por una parte, el gobierno no pensaba en eso, pero se empiezan a hablar de los temas que planteó el gobierno y que tienen que ver con el crecimiento. Ahora, respecto a la pregunta que tú hacías, efectivamente, es muy importante no interpretar falsamente lo que fue el resultado del plebiscito. Yo creo que ese puede ser un tema importante en la última parte del programa. Bueno. Pero lo que yo creo que es muy importante es que si bien es fundamental, y eso ha sido el espíritu del gobierno desde un inicio, un amplio diálogo de cómo avanzar en el financiamiento sano de una necesaria ampliación del Estado de Bienestar Nacional, porque ese es un tema muy importante para la paz social y para las perspectivas de crecimiento. Y en ese sentido yo creo muy importante que está bien, uno puede decir el gobierno se tiene que comprometer, pero yo veo una carencia en el mundo empresarial frente a la incertidumbre que ha planteado el plebiscito. Hubo mucha gente que sacó sus recursos del país, que no se involucró constructivamente con el debate constitucional y que de alguna manera, más que asumir los riesgos propios de la actividad de manera de contribuir al desarrollo nacional, a veces lo que se hace es acentuar la incertidumbre. En ese sentido yo creo que el mundo empresarial está al debe para salir de esta crisis que nace con el estallido social, que se agrava con la pandemia, pero que de alguna manera requiere la contribución de todos y particularmente los que tienen a cargo la inversión.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy, estamos hablando de economía. Antes una mención a nuestros auspiciadores, a quien no le gusta sentirse seguro y cooperar con el medio ambiente. Bueno, con la nueva cuenta Vista Sustentable COPEUCHO puedes hacer ambas cosas, porque está hecha con plástico reciclado y es más segura. Hazte socio en copeuch.cl. Estamos con los economistas Alejandro Mico, Eugenio Rivera, Álvaro García y Germán González, antes de irnos a comerciales. Eugenio decía que antes del plebiscito, muchos capitales habían salido del país, ¿no es cierto?, temiendo por lo que venía. Ahora que ganó el rechazo, o sea, entonces pueden volver, digo yo, esos capitales, ¿cómo ven el panorama o la incertidumbre va a seguir ahí conviviendo además con la situación económica que tiene tantas otras razones para estar como está? Alejandro Mico.
A ver, como se dijo antes del sí. resultado del plebiscito también, ninguna de las dos opciones iba a cerrar completamente la incertidumbre. Eso es algo más profundo. Pero lo importante acá, que me da la impresión, y aquí es muy importante lo que sigue pasando en estos días en términos políticos, si vemos este proceso que se está haciendo en forma entre el gobierno y los actores del Congreso en forma ordenada de cómo sigue el proceso constitucional, como el acuerdo que se logró en el acuerdo por la paz, creo que es un buen señal y eso va reduciendo la incertidumbre y puede ir, como sea, aumentando las posibilidades de mayores inversión. Cuando uno se va, no es tan fácil volver, pero lo importante acá es mantener el camino que se, me da la impresión que está siguiendo tanto el Congreso como el Ejecutivo, de tratar de encontrar un acuerdo para avanzar en forma conjunta en cuál es el derrotero de aquí en adelante para tener una nueva constitución, que digámoslo también es el mandato que uno entiende del proceso. Por lo tanto, es importante saber cómo eso sigue su derrotero. Y si se hace en forma correcta y encontramos el primero que sea ampliamente aceptado por todo el espectro político, es un tremendo avance.
Y bueno, y vamos a ver cuánto demora, ¿no es cierto?, en llegar a puerto aquello. Ahora, respecto a los capitales, tú decías, Alejandro, bueno, una vez que se van es difícil que vuelvan. Curiosidad, ¿dónde van esos capitales para tener mayor certezas? Y uno podría decir, bueno, ¿qué tanto quieren a la patria los que se van? ¿Quién contesta? ¿Eugenio?
Sí, no, yo decía ahí que era muy importante que el mundo empresarial, digamos, se comprometiera como corresponde con el futuro del país. Es cierto que se están viviendo momentos muy difíciles, cabe señalar, sin embargo, de que esas dificultades venían disminuyendo, habíamos logrado avanzar por un camino institucional. Y sin embargo, frente, no sé, por alguna, bueno, yo puedo entender la amenaza que se percibía respecto a la Constitución, a pesar de que era una propuesta, digámoslo así, socialdemócrata, con algunos problemas, pero más fundamentalmente esto. Y por otra parte, una reforma tributaria que apuntaba a acercarnos un poco más a lo que son los niveles medios, promedios en los países de la OCDE. En ese sentido, ahí hay un problema de compromiso de ese sector con el país, y yo creo que ahí un aporte importante que puede hacer el mundo empresarial.
A ver, Germán, a ver si tú me podrías contestar la pregunta que hacía. ¿Dónde se van esos capitales? ¿Por qué se van? ¿Qué tanta afección entonces tienen con el país como para tomar ese camino? O cuando se trata del dinero no hay corazón, digamos, por decirlo de manera caricaturesca, ¿no? Germán González. Sí.
No, yo creo que, digamos, en las últimas décadas, digamos, Chile ha crecido en parte gracias a la inversión de capitales nacionales y extranjeros, que han invertido en el país, que han confiado en el país, que han generado empleo, que han generado inversión. Yo creo que a mí me choca un poco hablar de falta de compromiso, pero piensa que cuando tú tienes inversiones, ¿verdad?, y hay violencia, y hay quema, y hay saqueo, bueno, se hace mucho más difícil invertir, menos hay un problema de seguridad complejo que lo ha reportado el Banco Central. Acá no estoy haciendo, digamos, juicio de valor. En el informe de percepciones de negocio, la falta de seguridad está siendo un factor, junto con la incertidumbre política y económica, que está frenando decisiones de inversión. Hay una decisión racional, o sea, digamos, acá yo no sé si se trata o no de tener corazón, sino que más bien de un análisis cuantitativo, ¿verdad?, de las posibilidades de desarrollar proyectos de inversión. Y cuando hay demora en la aprobación de proyectos, cuando hay
aumento... ¿Y dónde van esos capitales?
Bueno, es que pueden ir a, por ejemplo, inversiones financieras.
Veces, Cecilia.
En lugar de ir a inversión física, por ejemplo, pueden ir a inversiones financieras como alternativa, ¿verdad? Inversión financiera que no es intensiva en generación de empleo, sino que básicamente para obtener cierta rentabilidad. O también, ¿verdad?, pueden ir a, dependiendo del sector en el cual está la empresa, países que son, alternativas, ¿verdad? Pueden ir a lugares más seguros, pueden ir a Estados Unidos, por ejemplo, pueden ir a otros países de la región donde las cosas se están viendo un poco mejor. Hay bastante evidencia, por ejemplo, que el capital financiero está moviéndose a países, por ejemplo, como Uruguay, que está hoy día con bastante buenos indicadores, generando mejores condiciones de certeza. Pero yo creo que puede haber una sustitución directa desde inversión productiva a inversión financiera, ¿verdad? Y eso, desde el punto de vista de la rentabilidad y de la relación rentabilidad, riesgo y retorno, ¿verdad?, parece o podría parecer más atractivo.
Se nos cortó la comunicación con Germán González, que estaba refiriéndose. ¿Estás ahí de nuevo, Germán?
Acá estoy, no sé si...
Ahora sí, se había cortado un poquitito. Entonces, ya, estábamos hablando dónde se iban a lugares más seguros, decías Uruguay, otros países,
O inversiones financieras, y al final la diferencia es que en lugar de, digamos, construir una nueva planta, ¿verdad?, expandir una empresa, uno puede tener otras alternativas de inversión, ¿verdad?, ya sea en la bolsa, en activos financieros, y eso también es una opción sin necesidad de llevarse la plata a otro país, ¿verdad? Sino que básicamente cambiar el destino de los recursos. Y el problema de eso, ¿verdad?, es que puede ser muy rentable para el dueño de sus capitales, pero no es generador de la misma cantidad de empleos, por ejemplo, y la actividad económica y la inversión que podría generar una inversión más productiva. Yo creo que el problema lo tenemos con la inversión productiva. Solo un dato acá, el Banco Central ayer pronosticó que la inversión este año va a caer 3,3% y que el próximo año va a caer 4,7%. Es un reflejo indudable que no hay proyectos de inversión. En el sector forestal desaparecieron los grandes proyectos de inversión del catastro. Y eso es un problema de seguridad que es inminente, que hay que resolver, uh-huh. Y del cual hay que hacerse cargo, ¿verdad? Y ciertamente sin seguridad pública va a ser muy difícil que se retomen los proyectos de inversión en esa área, por ejemplo.
Ahora, ustedes acaban de escuchar los alumnos, 500 alumnos, ¿no es cierto?, ahí en el metro. Ayer también hubo manifestaciones. Puede haber nuevos signos de efervescencia social, aunque por ahora son solo los estudiantes. Y eso también vamos a ver cómo evoluciona. Ahora, tengo entendido que tanto Alejandro y también Álvaro, no sé, habían hablado de esto de la ayuda focalizada, ¿no? ¿Ustedes creen que sería oportuno ahora mismo, puesto que el aumento del salario mínimo ya se lo comió la inflación, ¿no es cierto? El poder adquisitivo está tan bajo, ir en generar algún tipo de ayuda, no sé, o un bono o algo por el estilo, a sectores, a los más necesitados? ¿Se imaginan algo así, Álvaro?
Yo no creo que haya mucho espacio fiscal para hacer ayudas. Si de haberlo, sin duda tendrían que ser focalizadas.
Sí.
El gobierno anunció un programa de apoyo al cuidado. Creo que ese es un excelente mecanismo porque atiende dos cosas, tres cosas muy importantes. Uno, el cuidado de las personas. Dos, el empleo particularmente ¿sí? femenino. En las estimaciones que hicimos hace un tiempo indicaba que ese programa es el que más rápidamente transfería recursos a los más pobres y que más empleo generaba al menor costo. Creo que más que ayudas, yo buscaría implementar programas que impulsen el empleo, que es una forma indirecta de ayudar, pero tiene la gracia de ser permanente. Quisiera aprovechar de resaltar otro tema que todos han señalado, la importancia de lograr acuerdos políticos en torno a la nueva constitución. Le sumaría a eso la importancia de construir acuerdos sociales respecto de lo que hay que hacer en Chile. Tuvimos un muy buen ejemplo recientemente con el acuerdo entre empresarios y gremios sindicales respecto de la jornada laboral, pero creo que eso se debiera extender a otros temas. Primero, porque requerimos el concurso de esos actores, y segundo, porque requerimos la comprensión de los mismos actores. Hay muchas cosas que se deben hacer en Chile, que el gobierno ha comprometido, pero que por la situación económica no se van a poder hacer en el corto plazo. Por lo tanto, además de compromiso, requerimos comprensión, y eso solo se logra a través del diálogo. Es muy positivo que el ministro Marcela ya se haya reunido con los actores sociales el día lunes, pero creo que el país necesita de una institución que cobije permanentemente ese diálogo. En muchas experiencias internacionales se ha avanzado más rápido a través del diálogo social que a través del diálogo político, y el acuerdo en torno a las 40 horas lo acaba de graficar en nuestro país también.
Alejandro Mico, a propósito de lo que estábamos hablando de las ayudas, tú mismo hablabas de una posibilidad de ayuda hiperfocalizada y sobre la posible efervescencia social, los primeros signos que estamos viendo.
Yo lo que es, deja partir por lo último y después ir avanzando a lo otro. Yo creo que aprendamos de la votación 60-40. Yo lo que quiero decir acá, saben que la tenemos que ser claros de que una cosa son los grupos muy organizados que pueden generar muchos problemas, como lo que estamos viendo hoy día o lo hemos visto toda la semana en la Alameda y ahora en el metro. Pero saben que creo que hay que ponerle coto a eso. Claramente yo no sé si después de haber tenido un resultado tan categórico de que posturas más extremas como estaban representadas en la convención tuvieron un bajísimo resultado, seguir teniendo esta, decir que los estudiantes del Instituto Nacional que salen a tirar molotov son representantes del pensamiento de la mayoría del pueblo, creo que ya estamos, fue claro que no.
¿Pero quién está interpretando eso así?
No, a ver, la votación... A ver,
no, digo, a propósito, ¿quién puede interpretar que lo que está pasando y lo hacen los estudiantes representan al pueblo?
No, pues los estudiantes... A ver, pero quiero hacer claro de que me da la impresión de que eso no están representando al pueblo. Yo creo que eso es clarísimo. Entonces, ahora mi punto es, ¿para qué seguimos dando? ¿Por qué no tomamos el toro por las astas? Yo a mí me da mucha... Son alumnos... de enseñanza media que no tienen ni siquiera completada su enseñanza media, están en problemas y no somos capaces de pararlo en términos disciplinarios. Yo creo que es una cosa que ya pongamos el cascabel en el gato. Yo creo que hay un tema ahí gigantesco. Parar el metro con el daño a toda la población que tiene que parar yo creo que no tiene sentido. Yo creo
me imagino que esa también es la intención del gobierno. De hecho, el gobierno se va a querellar en contra de los estudiantes.
Me parece muy bien eso, y ahora mi punto es que ese es el camino a seguir, creo yo, ya después de una elección que fue tan categórica en eso. Me parece excelente que el gobierno y que todos, y aquí es fundamental que todas las fuerzas políticas empecemos a condenar ese tipo de actitudes. Porque la verdad, que son estudiantes. Estamos hablando mucho de educación hacia el futuro. Yo me pregunto, después de una pandemia de 2 años, ¿cómo acceso a la educación debido a... yo soy profesor, obviamente, hacer clases vía online. A universitario era complejo. Me imagino cómo habrá sido alguien de séptimo básico. Debe haber sido imposible casi. Entonces llegamos nuevamente y tenemos paralización nuevamente en las actividades. Me parece que es algo casi sin sentido. Entonces tenemos que partir con eso, primera cosa. Ahora, eso no quiere, y aquí quiero ser nuevamente enfático aquí, esto no significa no hacer apoyos a la población ahora. Creo que seguir con el plan que tenía el ministro Marcel, que es un plan permanente de apoyo a la compra de la canasta básica de alimentos y de transporte, es importante. Yo seguiría eso apoyándolo perfectamente. Y lo otro que mencionó Álvaro me parece excelente, medidas, hoy día las medidas que tenemos que hacer es tratar medidas que aumenten la oferta de bienes, y en particular la oferta de trabajo, de trabajadores que puedan entrar en el mercado laboral. El tema del apoyo a el cuidado creo que es una buena medida para que entren más mujeres. Ahora sí, quiero decir que en este punto el apoyo dado desde el gobierno me parece correcto. Ahora lo que está en la reforma tributaria, y aquí para hacer el punto entre una buena y una mala política, tú me mencionabas que es una buena y una mala política. Yo estoy súper de acuerdo de que hagamos un apoyo a las personas de menores ingresos para que puedan acceder a un proceso de que puedan atender a sus personas de tal forma que hay un apoyo al cuidado y de esa forma la madre o generalmente son las mujeres puedan salir a trabajar. Esto, lo que se está dando en la reforma tributaria, de hacer una exención tributaria para lo mismo, pero entendiendo que todos sabemos que la gente que va a poder tomar acceso a eso es un 20% de los contribuyentes, a lo más. El 80% más pobre no tiene acceso a eso. ¿Por qué? Porque no paga impuestos a la renta, por lo tanto, no puede hacer una rebaja. Creo que eso es un tema de una pésima política pública, que están llegando recursos al sector más alto de la población, cuando hoy día tenemos que focalizar en los más pobres. Quiero insistir, el beneficio al apoyo del cuidado que está en la reforma tributaria a poder a lo más favorecer al 20% más rico de la población y en mayor medida a quienes tienen más recursos de ese 20%. Pésima medida, que lo que quiero decir, esto es lo que nos ha llevado a nosotros a malas políticas. Creo que lo que está haciendo ahora vía apoyo desde el mismo gobierno, apoyo focalizado a los más pobres, excelente. Lo otro, mal focalizado por una cosa media ideológica, creo que es una pésima política que ojalá el gobierno tome, use esos recursos que va a dejar de recaudar en el sector alto de la población y se lo entreguemos a la población más vulnerable.
O sea, no le gusta mucho la reforma tributaria. Vamos a ver.
Reforma tributaria, esa parte, no, eso yo te lo puedo decir. No, es la parte del apoyo a este descuento por apoyo a los más pobres. Es, creo, una pésima política que he dicho en un momento que es regresiva y que una buena política es hacer lo que está haciendo por el otro lado directamente vía apoyos de subsidio por parte del gobierno a que la gente de menores ingresos pueda tomar estos beneficios. No tú ni yo, Cecilia, que la verdad no lo necesitamos y menos hoy día. Hoy día que el país está sufriendo.
Bueno, la próxima semana seguimos porque justamente...
Pero me permite una pequeña...
Muy cortito, Eugenio, porque estamos súper pasado de tiempo. Una frase.
Sí. No, yo coincido con las propuestas que hacía Álvaro respecto al apoyo a la población. Es muy importante lo del sistema cuidado.
Sí.
Yo quería decir que el triunfo del rechazo no debe llevar a pensar de que las demandas sociales que llevaron al estallido ya quedaron atrás. Es muy importante enfrentar eso. Y quiero terminar diciendo algo respecto al plebiscito. Yo creo que es difícil que el rechazo, las personas que lideraron el rechazo se adjudiquen la victoria así con tanta facilidad. El gran tema, lo que decidió el plebiscito, porque el apruebo logró sacar 200.000 votos más que la votación del presidente Boric, o sea, llegó cerca de 5 millones de votos. Lo que decidió esta fue la incorporación por el voto obligatorio de 4 millones y medio de personas que se sentían ajenas totalmente al sistema político.
Bueno.
Y esa gente debemos entenderla que de alguna manera mira al sistema político desde afuera y en ese sentido está muy abierto a poder, es terreno fértil para el surgimiento de líderes populistas de derecha y en ese sentido el trabajar con esa gente es una obligación de todo el sistema político o si no nos puede llevar a situaciones muy complejas en el futuro.
Bueno, podemos seguir, por supuesto, bien interesante el debate, pero se nos terminó el primer café por hoy. Gracias, Alejandro Mico, Eugenio Rivera, Álvaro García y Germán González. Hasta la próxima. Que tengan buen día.
Gracias, muy buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Chao.